Hola amigos, de regreso con ustedes al máximo. Qué bueno que usted nos acompaña. Otro programa más, una producción de DSI Productions, del gran, indomable, irrefutable, el indiscutible Iván Zúñiga, nuestro famoso líder productor de estos programas podcast. También saludos a toda la gente bonita de Stolen Water, Becca Moore, en fin. Y también recordamos que este programa trae a usted por nuestros grandes amigos de House of Healing. Recuerde, House of Healing, cbddallas.com, tiene toda la información para que usted viva una vida que usted puede ahora sí que descansar, estar ameno, de buen humor, y que pues las cosas se le resbalen así, tranquilo, no hay problema, aquí no pasa nada. Se está quemando la casa, pues bueno, para eso está el agua. Órale, vámonos ahí. Víctor, ya usted, el tremendo Carlos, el tapa nada. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez a tu podcast, al máximo.
¿Qué tal, mi querido Víctor? Qué gusto saludarte a ti y a toda la banda que nos hace el favor de vernos y escucharnos donde quiera que estén, porque esa es la ventaja de los podcasts. Se lo pueden poner en cualquier parte del planeta Tierra y se va a escuchar. Bien contento, ya estamos en super semana, viendo cómo el precio de George Pickens se incrementa día a día. Ahora resulta que también es el MVP del tazón de los profesionales del Pro Bowl, 3 recepciones, 39 yardas, touchdown, en un Pro Bowl que parecía más bien la fiesta de los Cowboys, pero contento y ya a la espera de todo lo que suceda.
Oye, fíjate, esto de George Pickens se pone bastante interesante, porque de nueva cuenta estamos viendo, pues quizá la manera o no la manera de trabajar de los Cowboys al momento de tener este tipo de contrataciones, porque lo de George Pickens no creo que se asemeje en ningún momento a otras negociaciones, pero también se asemeja en el hecho de que pues no han hablado con él y hay mucho misterio ahí detrás de las bambalinas al momento de... Todo el mundo dice, ya páguenle. También está lo de Brandon Aubrey. Brandon Aubrey ha dicho en varias ocasiones que quiere quedarse con el equipo de los Cowboys, que le dieron la oportunidad, que él, pues tú lo conoces personalmente ahí a nivel de cancha. Es un cuate muy medido, muy tranquilo, pero también como que tiene su lado sentimental, ¿eh? Y la manera que él llega al NFL es toda una novela, la verdad. Es algo que en algún momento dado, Carlos Nava, alguien va a hacer una película de la vida de este muchacho, porque irrefutablemente inspiracional la vida de Brandon Aubrey.
¿Y sabes qué? Que él habló de eso el día del tazón profesional, el día del Pro Bowl, y dijo cosas que la verdad, muy tranquilo, siempre de manera correcta, como es su costumbre, y por supuesto que reiteró que él quiere quedarse toda su vida en Dallas, es de Dallas, vive en Plano desde niño, fue a la preparatoria en Plano, jugó soccer para los Dallas Texans, una de las instituciones con mayor tradición, ahí jugó Iván Zúñiga, por cierto, ahí jugó mi hijo, o sea, todo el que haya jugado soccer en Dallas, ahí juega el hijo de Manny Bazán, también, es un club con
Manny Bazán, sí, Jay.
Con mucha tradición, pero me quedó grabado algo que dijo muy claro, ¿no? Y como es él, tranquilote, diciendo no pasa nada, dice, cuando eres un atleta profesional y te ofrecen tu primer contrato, dice, pues no tienes mucho de qué opinar, ni negociar, ni competir. Dice, a mí me ofrecieron un primer contrato en el fútbol soccer, cuando me hicieron profesional, y no llegué al segundo, dice claramente, ¿no? Dice, Toronto nunca ni siquiera me ofreció más, cuando me acercaba al segundo me cortaron, me corrieron, así de fácil, ¿no? Dice, en cambio, dice, después llego a la UFL, de donde lo sacaron los Cowboys, al fútbol americano de primavera profesional, donde él jugaba con los Stallions de Birmingham, los Birmingham Stallions, dice, igual me ofrecieron un primer contrato, acababa de aprender a patear balones de fútbol americano, y ya no llegué al segundo porque se acercaron los Cowboys, me trajeron una pretemporada. Dice, y lo único que quería era quedarme en el equipo porque no me gustó tener un empleo normal de ingeniero en computación, que es a lo que él se dedica, ¿no? Dice, la verdad no me gustaba, me aburría, trabajaba demasiado. Dice, y no ganaba, no cumplía con las expectativas. Dice, me contratan los Cowboys y obviamente tampoco tuve ni voz ni voto. En un día me dijeron, ya estás firmado, no pregunté ni por cuánto. Dice, pero llegó el momento de que por primera vez voy a tener un segundo contrato. Dice, ojalá sea con los Cowboys. Dice, he trabajado fuerte. Dice, pero lo que quiero que les quede claro es que le agradezco mucho a los Cowboys haberme sacado de un trabajo normal, que yo pueda patear los domingos para ellos. Dice, así que no creo que este vaya a ser un problema, pero pues que se arreglen con mi agente. Ahí es donde, él dijo las cosas correctas, Pero cuando dice por primera vez voy a tener un segundo contrato, es cuando dices ya está echando cuentas en el banco, ya fue a ver la casa que quiere comprar, etcétera, ¿no? Porque además gana en todo. Hubo una competencia de quién le pegaba más fuerte con el wrench de golf y ganó. O sea, dices, bueno, este tipo todo lo hace bien en el Pro Bowl, ¿no? En el fútbol americano.
Oye, fíjate, y también pues, se pone interesante la situación de George Pickens, saber cuándo empieza el diálogo, porque pues mucha gente dice que pues hay que contratarlo, hay que traerlo, y bueno, continúan también las noticias en The Star, contratación de nuevo coordinador defensivo, en fin, pero también hay noticias del boxeo, dice el gran Carlos Nava que hubo gran pelea el sábado. Y estoy pues ahora sí que viendo los nombres que pones aquí, Shakur Stevenson y Teófimo López, uno de los mejores libras por libras del momento, dice Carlos Nava. Ahora, ¿por qué tan importante esta pelea entre Stevenson y López? ¿Dónde se llevó a cabo y cuándo? Fue el sábado, ¿no?
El sábado en el Madison Square Garden de New York, completamente lleno, más de 20 mil personas, fue muy importante porque Shakur Stevenson se convirtió en campeón del mundo en cuatro divisiones diferentes. Shakur ha sido un boxeador que probablemente no tiene tan atractivo nombre y no se ha vuelto tan popular porque a mucha gente no le gusta la manera en que peleaba. Es decir, muy al estilo de Floyd Mayweather. De tiro golpes, marco, me hago para atrás, a mí no me vas a pegar, aquí gana el que conecta o el que marca golpes y al que no le pegan, como decía el gran Floyd, etcétera. Esta pelea fue esperada por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque Teófimo López era el campeón de la categoría de super welter y, no, perdón, super ligero, 140 libras, y Shakur Stevenson, pues tuvo que subir de peso. Teófimo López ha sido uno de los mejores boxeadores también que ha habido en los últimos por lo menos 6, 7 años. Ambos boxeadores olímpicos, uno por Honduras, otro por Estados Unidos, medallistas en las Olimpiadas del 2016 en Río de Janeiro, etcétera. Pero lo que Teófimo López no supo es que Shakur Stevenson iba a cambiar completamente su mentalidad. Le conectó 12 jabs nada más en el primer round. O sea, el tipo le pegó. Defendió de un espectáculo que ayer comentaba con unos compañeros míos de trabajo con el que tengo el placer de cubrir boxeo. Le decía, oigan, ¿de dónde salió ese Shakur Stevenson? No, no es el que habíamos visto y que ya era bueno. Ahora, la verdad, parecía uno de los mejores libras por libras del planeta. Salió como si no se hubiera ni despeinado. Teófimo López con la cara toda sangrada. Yo no sé por qué no pararon la pelea con tanta sangre, no porque estuviera a punto de caerte, porque se nota que Teófimo aguanta bien, nunca estuvo a punto de caer, pero sí le conectaron feo. Y la defensa de Shakur Stevenson aceptó solamente el 15% de los golpes que tiró Teófimo López, que tiró 100 más que Shakur, solamente le atinó en 15%. Te habla de la cintura, de la defensa, de los pies de Shakur Stevenson, y con esto se convirtió en campeón unificado de las 140 libras. El gran Shakur Stevenson, que por cierto alguna vez le ha pegado a un par de buenos mexicanos, le digo calladito, ahí va surgiendo, y ves en primera fila a Turkish, ¿no? El árabe que ha de haber dicho, bueno, ¿por qué no ahora que se me está acabando el canelo, suelto la marmaja por aquí? La verdad, felicidades a Shakur Stevenson, y se paró y dijo, yo ahora voy también ya al peso welter, así que prepárense. Dice, ay, güey, aquí se va a poner bueno.
¿Qué edad tiene este Stevenson?
No me acuerdo exactamente, pero debe de andar entre los 27 y 28 años. O sea, está en su prime.
Está en su prime, está listo. Bueno, gran pelea ahí. Gracias, Carlos. Siempre bien informado. Ahí te recuerdo, por favor. Recuérdame cuando hay este tipo de peleas para estar atento, porque la verdad, mi órbita no está alrededor del boxeo, pero sí, claro, quiero estar informado, quiero estar preparado para hablar con respecto a estas grandes peleas que se llevan a cabo a nivel mundial. Imagínense, Madison Square Garden, 20 mil personas, las estrellas de las estrellas, las estrellas de las estrellas han de haber estado ahí también, donde pues el Madison Square Garden se pone ahora sí uno de los lugares más importantes.
28 años de
Ok,
edad.
28. Entonces, está listo Shakur Stevenson para dar noticias durante varios años consecutivos. Bueno, ahí está el boxeo. Esta semana es la semana del Super Bowl. Fíjense nada más. Super Bowl número 60. Es el Super Bowl LX, o sea, extra large, como dicen por ahí, donde pues se lleva a cabo en el Levi Stadium. Patada inicial está programada por ahí, Carlos, a las 5:30, tiempo central de la Unión Americana, donde pues todo el mundo va a estar listos para este encuentro. Ahora, para mi gusto, llegan dos equipos que tuvieron una buena temporada, no hay ninguna discusión ahí. Son equipos que llegan ahora sí marcando pauta, Drake May por un lado, Sam Darnold por el otro. Entonces, yo creo que no hay ninguna debilidad en el sentido de que, no, este equipo no llegó de panzazo. No, no, yo creo que los dos equipos llegan en buen momento y se espera gran espectáculo de dos equipos. Uno, los Seahawks, que van a jugar en casa de los 49, imagínate, van a estar ahí ahora sí que presumiendo llegar al Super Bowl en el estadio de los 49. Eso tiene que calar, ¿eh? Eso tiene que calar de una manera. Mientras que el equipo de los Patriotas buscando hacer historia al momento de llegar a otro Super Bowl más por parte de Robert Kraft y compañía.
12º Super Bowl para los Pats. O sea, de 60 han ido casi a la cuarta parte de los Super Bowls que han habido, ¿no? Tratando, oye, alguien de aquí de la prensa local, mi gran amigo Jeff, que el conductor del noticiero deportivo de Fox se la aventó buena, dijo, los Cowboys tenemos, los que seguimos y cubrimos a los Cowboys tenemos que agradecerle a los Patriotas que lleguen al Super Bowl, porque es muy probable que le alarguen la carrera profesional a Jerry Jones. ¿No ves que Jerry Jones en la última conferencia de prensa de temporada dijo, claro, yo ya tengo una fecha de retiro el día que me convierta en el dueño con más Super Bowls ganados? Dicen, bueno, pues Robert Kraft ya va a sumarle otro, así que la carrera de Jerry Jones sigue y sigue con tendencia al infinito, ¿no? Obviamente de una manera sarcástica con respecto a lo que dijo. Y de lo que tú dices, por supuesto que son los dos mejores equipos de la NFL. Es cierto que los Patriotas no consiguieron la mejor marca al final en la conferencia americana, pero estuvieron con el primer lugar de la conferencia 11 semanas. Al final, por azares del destino, los rebasaron los Broncos de Denver. Ahora, los Seattle Seahawks, 12 victorias en temporada regular, le metieron una atorada, atrapada, arrollada a los 49ers en playoff y a los Rams les ganaron también en un muy buen partido de manera autoritaria, pues, o sea, no hubo ninguna duda que ellos ganaban. Creo que la gran diferencia que puede haber entre los dos es que se me hace que Seattle llegue en su mejor momento y no estoy tan seguro si los Pats lleguen en su mejor momento. Me refiero quizá por la inexperiencia del quarterback que estuvo entregando balones en la postemporada, su defensa lo salvó. Tienen un entrenador que ha estado ahí 8 veces, incluyendo 7 como, no, perdón, ha estado ahí 6 veces, 5 como jugador. Entonces algo debes de saber cómo controlar a jugadores,
Mike Vrabel.
etcétera. Seguramente ya le preguntó Mike Vrabel, sí, ya le preguntó a Bill Belichick, ¿qué onda? A Tom Brady, a toda su ganga, porque seguramente es cuate de todos ellos, un jugadorazo con los Patriotas también cuando estaba en sus mejores épocas. Un Super Bowl completamente improbable. Es la primera vez que los dos equipos que llegan al Super Bowl eran los que menos posibilidades tenían ante los apostadores. 60-1 estaban los dos equipos. 60-1. Es la primera vez que hay un Super Bowl en que ninguno de los dos equipos fue a la postemporada el año anterior. O sea, no había forma de que esto sucediera, ¿no? Y además, pues dos historias. Tú hablabas de una película para Brandon Avery. Pues con eso de que ahora las compañías de streaming tienen que ver de dónde hacen también sus series. ¿Qué te parecería la de Sam Darnold, ¿no? 8 años, quinto equipo, era un desecho ya de la NFL. Los 49ers le llaman porque no le queda más remedio. Es el tercer quarterback que revive, por cierto, Kyle Shanahan en su carrera. Incluyendo también a Mac Jones, que estoy seguro que el próximo año es titular en algún lado. Este año jugó 8 partidos en vez de Brock Purdy. Y lo estaba haciendo de una manera que ya algunos decían que deberían de sentar a Brock Purdy, ¿no? Pero bueno, esa es otra, ¿cómo se llama? Otra película. Las dos están dentro de los 5 mejores lugares en ofensiva y defensiva en puntos, o sea, los que más anotan y los que menos reciben. O sea, no se puede pedir más de un Super Bowl. Y no faltan los nefastos, como tú bien lo sabes, que siempre están opinando de algo con tal de crear polémica, que dicen, es que les tocó un calendario sencillo a los Pats, es que no fueron a los playoffs. Bueno, cada año los que no van a playoffs tienen un calendario menos complicado que los que sí van. Y esta es la primera vez en la historia que dos equipos que no fueron se van a enfrentar uno contra el otro, incluyendo los Pats que ganaron cuatro partidos. Yo no creo que los Raiders que ganaron tres o cuatro este año vayan a estar en el Super Bowl el próximo año. O sea, hay que darles todo el mérito del planeta.
No, y también cuando, o sea, cuando hablamos de los Patriotas, hay que hablar de Drake May, vaya temporada que tuvo. Tuvo ahora sí que 31 anotaciones, solamente 8 intercepciones durante la temporada regular, más de 4.300 yardas, casi las 4.400. Ahora, Drake May, pues es un jugador novel, va a tener que lidiar con la atención del Super Bowl, en fin. Pero también al momento de ver a un Sam Darnold, pues Sam Darnold también se lució. Durante la temporada regular, 25 anotaciones, 14 intercepciones. Ahora, para mi gusto, Brett May llega con más soltura, vaya, como que más. Él tiene la disposición, siento yo, de estar más alegre, de estar contento, de estar ahí. No necesariamente de que, híjole, pues vamos a ver qué pasa. No, no, preparado, en fin. Es un muchacho que se ve que está preparado, pero. Sam Darnold tiene que lidiar con fantasmas del pasado, ¿eh? Él tiene que lidiar con, pues ya ves, míralo, ahí está Sam Darnold haciendo lo que todo el mundo sabíamos que iba a hacer. O sea, ha habido momentos en la carrera de Sam Darnold donde dices, oye, este vato es buenísimo, qué bárbaro, ¿dónde lo están escondiendo? Y de pronto dices, oye, pues con razón, los Jets se deshicieron de él, no sirve para nada. Entonces, para mi gusto, Brett May llega con aire en las alas. Llega así como que planeando acá al Super Bowl, mientras que Sam Darnold, vuelvo a lo mismo, él tiene que lidiar consigo mismo, siento. Y yo creo que la ventaja de ese lado está a favor del equipo de los Patriots, que tuvieron también, pues, una muy buena temporada en el sentido de el fútbol americano, ahora sí, de asociación, de poder. Ahora sí que la defensiva ayudando a la ofensiva, el juego complementario, un juego de equipos especiales, nada espectacular, pero tampoco nefasto. Entonces, siento que el equipo de los Patriotas llega en buen momento. Ahora, ¿cuál es la línea de este encuentro? O sea, ¿dónde están los momios al momento de ver el juego en este momento?
Seattle es favorito por 4.5 en el estadio del rival de
Ok.
división al que venció en el último juego de temporada para ganarse la mejor marca de toda la conferencia nacional. Mismo rival al que le metió 41 puntos en la ronda divisional. Tienes toda la razón, ¿no? Porque seguramente hay mucho 49er trabajando alrededor del Super Bowl. Por ejemplo, ayer vi a Jerry Bayard y Steve Young como coaches en el Pro Bowl. He visto a nuestro gran amigo Isaac Alarcón como comentarista en Televisa. No, perdón, en TV Azteca. Lo llevaron de analista y juega con los 49ers, etcétera. Imagínate cada vez que ven enfrente o que tuvieron que ir al Media Day viéndolo a los Seahawks echando relajo, ¿no? Eso debe, como bien dijiste, debe de calar, dicen por ahí en el pueblo, no debe de molestar. Y sí, son dos historias diferentes. Yo creo que para Drake May es ganar, ganar. Seguramente Mike Vrabel y en la conversación que seguramente van a tener con Tom Brady en estos días, que Brady le va a decir, ven, échale un choro aquí a toda la banda que te quiere conocer, etcétera. Va a llegar y le va a decir, diviértanse, nunca sabes si vas a regresar. Es el segundo quarterback más joven que llega a un Super Bowl. El primero, el más joven, nunca regresó, Dan Marino. Entonces también por ahí le deben decir, tú relájate, afloja, afloja nada más, suavecito y cooperando, etcétera, ¿no? Y cómo has jugado, porque se nota que sí le pesó por momentos la presión en la postemporada, cuando empezó a tirar intercepciones, a soltar balones, fumbles. En cambio, Sam Darnold, los dos fueron tercera selección global en su respectivo draft. La diferencia es que los años pasan volando. Esta es la octava temporada ya de Sam Darnold. Reitero, quinto equipo, llegó un momento que parecía bote pateado, ¿no? Y esos fantasmas de los que tú hablas, estoy completamente de acuerdo. Pero fíjate que el entrenador Mike McDonald, tuve la oportunidad de estar en Seattle en el juego contra los Rams, como que sabe que no lo quiere meter en problemas. Poco a poco lo va llevando. Había tirado seis intercepciones este año contra los Rams. El año pasado tiró tres en playoff. ¿Y qué hizo? Abrió con un pase de 42 yardas. La primera jugada le mandó el recto para él. Dijo, vamos aflojándonos. Nada más procura que si no lo va a cachar el receptor, no lo cache nadie más. Es decir, en la recepción, acuérdate, tuvo que estirar el receptor porque soltó todo lo que traía en el brazo Sam Darnold. Al final, tres pases de touchdown, 376 yardas y cero intercepciones. Entonces yo creo que eso le tiene que dar su confianza, pero él sabe que si en el primer cuarto tira una intercepción, un pick six o algo, le va a pasar lo que a Dak Prescott en playoff, que todo el estadio empieza sobre él, que si no puede, que si sí puede, etcétera. Por eso yo creo que McDonald's se la va a llevar suavecita, porque creo que la defensiva de Seattle le puede hacer mucho daño a la ofensiva de los Patriots.
Ahora, dos equipos que pues se tiran mucho el balón, pero también tienen gente corriendo el balón. Kenneth Walker, por ejemplo, más de 1,000 yardas con el equipo de Seattle. Y también por el otro lado, pues tienes a Trevion Henderson, que tuvo 911 yardas con 9 anotaciones. El juego terrestre siempre en un Super Bowl es parte importante de poder manejar el reloj, de poder manejar ahora sí que las cadenas, de mover paulatinamente el balón. Pero pues, ¿hay alguna ventaja ahí de uno sobre el otro al momento de correr el balón? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que aquí correr el balón es algo importante, pero siento que los mariscales de campo van a ser los encargados de ganar o perder este juego. La verdad, yo creo que el resto es secundario a que cada uno de los mariscales de campo, tanto Drake May, perdón, como Sam Darnold, sean ahora sí que los líderes al momento de estar dentro del terreno de juego. Que si algo empieza a pasarle a Sam Darnold o a Drake May, que no empiezan a encontrar, a carburar y a estar ahora sí que en plenitud, eso va a ser un problema porque no los va a salvar el juego terrestre, siento yo, en este Super Bowl, porque ambos equipos llegan con la idea de estar tirando el balón.
Y yo creo que del ámbito del juego terrestre, el que tiene buena ventaja es Nueva Inglaterra, porque no solamente fue el novato Trevion Henderson, al que vimos en su último partido colegial en el Cotton Bowl con Ohio State, también tuvo un par de escapadas fuertes, pero ellos tienen una dupla muy buena con Ramón Stevenson también, ha funcionado. Este muchacho Henderson es súper explosivo, es el novato que más escapadas de 50 yardas o más ha tenido en la historia de la NFL. Ese tipo le abres un huequito. Y con permiso, es lo que los Cowboys hubiesen soñado con Jadon Blue este año. Para eso lo trajeron. Pero Henderson empezó a crecer, crecer. Y la verdad, en el flip card de los Patriotas todavía aparece Stevenson como titular, pero ya no estoy seguro de que eso sea así. O sea, he visto los últimos juegos y le han dado más acarreos a Henderson, quien por momentos estuvo un poco varado, por eso no superó las 1,000 yardas. Porque trae algunas molestias físicas, ¿no? Se ve chavo, yo creo que el próximo año lo van a comer más tamales, lo van a poner a comer más tamales para que se ponga más fuerte, a levantar fierros, porque se ve muy delgado. Y Stevenson, pues tú lo has visto de cerca, es un muchacho que corre, que puede ganar las yardas complicadas. Ahora, el problema de Seattle es que ya nada más les queda Kenneth Walker tercero, porque Zach Charbonnet está fuera para el re bueno, quedó fuera para el resto de la temporada desde el último juego de la campaña regular. Entonces, pues ellos van con un solo corredor contra un equipo que tiene dos y les pueden cambiar el ritmo. Ahora, en juego por aire, pues es Stephon Diggs, el hermano de Trevon, quien por cierto ayer aprovechó, en el día de medios aprovechó para defender a su carnal, que la verdad creo que es indefendible, pero bueno, ha tenido una temporada fantástica. Fuera de él, yo veo poco más en cuanto a trayectorias verticales, explosivas. En cambio, pues la verdad es que también Sam Darnold tienen este muchacho Jackson Smith Njigba, un receptor que fue el que más yardas ganó, un receptor que
Sí.
dicen que entre él y George Pickens debe estar la elección del mejor receptor de esta temporada en la NFL, un muchacho del área Dallas-Fort Worth, de Rockwall. Muy contento, por cierto, que oso, ¿no? Lo presentan en el juego de campeonato de conferencia que estaba ahí, y a la hora que le hace así para las fotos, un tatuaje de los Cowboys aquí en el bíceps. ¿No? Es cuando los muchachos deben de pensar que el mundo da
Okay.
muchas vueltas. Entonces alguien le preguntó, ¿y eso? Dijo, pues soy de Dallas, le iba a los Cowboys, ¿no? Es más, algún día ojalá pueda yo jugar con los Dallas Cowboys. Eso no quita que yo sea un profesional, que esté en mi trabajo y que ya lo vieron. Yo hago hasta lo imposible por ganar. Pero creo que es un buen mensaje para todos estos niños locos que se andan poniendo tatuajes, que mejor no lo hagan porque nunca sabes. Hubo otro jugador, no me acuerdo español, que el día que lo presentan con el balón lo levanta. Y traía un tatuaje del Barcelona y lo estaba presentando el Real Madrid, ¿no? Entonces, eso es para que la gente le eche inteligencia. Así que, de acuerdo contigo, yo creo que los quarterbacks, esta es una liga de quarterbacks, el que menos errores cometa es el que va a ganar por el lado ofensivo, por lo menos, de la pelota. Por eso es que creo que los apostadores, y bueno, yo que yo no apuesto, pero también creo que va a ganar Seattle, porque creo que defensa contra defensa tiene más playmakers el equipo de Seattle. Tremenda temporada de Marcus Lawrence, tuve la oportunidad de entrevistarlo acabando el partido de Super Bowl. Son de esos muchachos que es muy simpático. Antes se pasó, Víctor, que veías unos compañeros tuyos en la prepa, en la escuela, y hola y adiós, y de lejitos. Pero cuando te los encontrabas en Acapulco echando relajo en vacaciones, era como si te encontraras un hermano. ¿Qué onda, brother? ¿Qué haciendo? Pues así me pasó con de Marcus Lawrence. Yo la llevaba de hola y adiós con él ahí en los Cowboys. Y hay un video buenísimo que alguien tomó, donde cuando me acerco para la entrevista, llega, me abraza, me levanta y me vuelve a poner en el piso. Y me dice, lo logré, voy a ir al Super Bowl.
Wow, qué padre momento. Oye, hablando de la defensiva, el equipo de Seattle, pues tiene algunos jugadores que quizá usted no ha escuchado, pero estamos hablando de Uchenna, Nuvsuaru. También Leonard Williams, Byron Murphy, DeMarcus Lawrence. Esos primeros tres tienen 7 capturas durante la temporada, sumando 21 entre los tres, y otros 6 de DeMarcus Lawrence. Entonces, la defensiva de McDonald va a estar ahora sí que al 100. Va a ser un juego bastante, bastante interesante en el sentido de que, como hemos venido diciendo, llegan dos equipos bien armados para dar espectáculo en el Super Bowl, porque siento yo que el real momento de campeonato de la NFL son los campeonatos de conferencia. Ese es el día donde, oye, tienes dos juegos, se están jugando ahora sí el derecho de pasar al Super Bowl. De ahí en adelante ya es puro espectáculo. O sea, a ver qué va a pasar, porque nadie sabe, nadie puede ahora sí que deducir qué va a pasar en un Super Bowl. La verdad, todo el mundo va a las fiestas, va al Super Bowl Party, mucha gente no le pone ni atención al juego. A fin de cuentas, ¿quién ganó? Pues no sé, pero que no falte, qué bárbaro, pues que no falte aquí. Entonces, la atención está sobre la espectacularidad de un juego de dos equipos que llegan ahora sí que con la noción de poder ser campeones. Yo creo que la moneda está en el aire aquí. Los momios podrán tener a Seattle como favorito, pero la verdad, al momento de la patada inicial, nadie sabe lo que va a pasar en este Super Bowl. No hay ninguna predicción.
Y te digo que hay muchas cosas muy singulares en este Super Bowl, los coaches defensivos. Ahí te das cuenta de la importancia de un gran coordinador defensivo. Mike McDonald está en su segundo Super Bowl porque fue parte de un Super Bowl con los Baltimore Ravens como coordinador defensivo. También fue parte de un Super Bowl como entrenador de la defensiva secundaria, que es lo que se ha puesto de moda ahora para coordinadores. Antes llamaban a los que entrenaban linebackers, ahora llaman a los que entrenan a la secundaria, quizá porque cada vez está más fuerte el juego aéreo en la NFL. Luego imagínate, para el área Dallas-Fort Worth, que por cierto hay 7 jugadores del área Dallas-Fort Worth en el Super Bowl, los más conocidos son Christian González de The Colony High y este muchacho Jackson Smith-Njigba, quien es de Rockwall High, que el otro día decía Christian González, dice, yo a mí me tocó cubrirlo en preparatoria. Cuando estábamos ya pasando los regionales, me tocó cubrirlo en la universidad. Cuando él jugaba para Ohio State, Cristian González estaba en Oregon. Es decir, muchas cosas que para los que vivimos en Dallas, la verdad me da mucho gusto porque me ha tocado ver de cerca el trabajo que le cuesta a cualquier atleta llegar al máximo nivel. Mucho, mucho trabajo. Me ha tocado ver a muchachos de estos en preparatoria, ¿no? Por otro lado, pues tú imagínate equipos tan jóvenes, ver a Drake May. La Universidad de North Carolina le ha dedicado toda la semana a traer el jersey de Drake May, porque de ahí se graduó apenas hace 2 años, etcétera, ¿no? O sea, la verdad que qué padre, creo que va a ser un Super Bowl que nadie se hubiera imaginado. Creo que, como tú dices, todo puede pasar. Los dos mejores equipos que hay en la NFL y que nadie empiece a grillar, que son suerte ni es casualidad. Es una temporada muy, muy larga. Y lo único que espero es que sea un gran Super Bowl. Porque creo que eso le hace falta. O sea, que más que llegar todos crudotes al Super Bowl, lleguen y disfruten. Y ahorita que mencionas eso, ¿sabes que una vez me quedé dormido como por medio cuarto de un Super Bowl? En la tribuna. Porque la noche anterior, cuando estaba en mi prime, agarré un fiestón.
Andabas cansado, pues.
No, no estaba tan cansado. Bueno, pues sí.
Desvelado.
Sí, la noche anterior del Super
Enfiestado.
Bowl. En San Diego, el último que hubo en San Diego de Raiders contra Tampa, la noche anterior, pues nos fuimos a festejar de manera anticipada. No les voy a decir el resto de los nombres porque uno de ellos va a narrar el Super Bowl, por cierto, pero nos quedamos dormidillos un rato.
Oye, eso fue el 2003, ¿no? Ya llovió. Qué bárbaro.
Ya llovió, pues digo que estaba en mi prime.
Bueno, ahí lo tiene. Entonces, Super Bowl 60, comenzando 5:30, tiempo central desde el Levi Stadium en la ciudad de Santa Clara, California, ahí a un costado de San Francisco. Bueno, hay noticias con respecto a la NFL en México. Claro, ya se ha decidido que va a haber juegos en México 3 años consecutivos. Ahora, vamos por partes. ¿Por qué tanto misterio al momento de los Dallas Cowboys en cuanto a jugar en México? Uno diría, bueno, ¿por qué la NFL no quiere que el equipo de los Cowboys esté en México? O sea, sería una locura, sería ahora sí que algo de veras histórico, y de pronto Jerry Jones también está hasta cediendo un juego en casa para jugar en México, pero como que hay renuencia al momento de que los Cowboys estén jugando en el Estadio Azteca o es el Estadio Banorte ahora. Carlos, ¿por qué tanta complejidad cuando se trata de los Cowboys yendo a México a jugar en la Ciudad de México?
Bueno, yo creo que esa es la pregunta de los 80 mil, sobre todo en este momento, cuando el propio Jerry Jones, después de que perdieron contra los Chargers, lo primero que salió y dijo, quiero jugar en México. No dijo, chin, perdimos hoy y quedamos eliminados, ¿no? Y ese día, como bien dices, dijo, estoy dispuesto a ceder un partido como local, porque ahora ya lo puede hacer. Antes su argumento era que tenía los 8 juegos de temporada regular comprometidos con dueños de palcos, con abonados de temporada, con patrocinadores, con el nombre del estadio, etcétera, etcétera. Muchos dicen, y eso me lo dijo de manera personal el dueño de los Kansas City Chiefs, que para eso hicieron el juego 17, para que nadie fuera a salir con que ya tenía comprometido el juego. Tú sabes que la familia Hunt ha sido visionaria y ellos creen que que llegó el momento en que la NFL se tiene que cosechar lo que ha sembrado a nivel internacional. Para nadie es un secreto que esta liga se ve en prácticamente todo el planeta, pero es difícil que compitan contra equipos. Bueno, pues vamos contra equipos de aquellos países o de otros países, vamos a llevar nuestros propios juegos. Y bueno, según los Chiefs también, bueno, o la familia Hunt, creen que no solamente se trata de salir de manera internacional, dice que tiene que llegar el momento en que los equipos de la NFL tienen que jugar en mercados de Estados Unidos donde no hay equipos de NFL. Por ejemplo, él decía, imagínate llevar un juego de los Chiefs al estadio de los Cornhuskers de Nebraska o al estadio de la Universidad de Michigan, donde le caben 110 mil personas, ¿no? Sería premiar a gente en distintos rumbos. En el caso de los Cowboys, antes, y me parecía lógico, decían que nadie los quiere invitar como visitantes, porque Jerry les dijo, a mí yo no me puedo salir de mi estadio, que es nuevo y tiene ocho partidos comprometidos. Entonces dijo, no, pues te llevo, no me voy a disparar en el pie. Ahora, algunas teorías del complot dicen que la NFL no quieren que vayan los Cowboys a México porque ellos ya tienen ganado ese mercado, que vamos llevando un equipo que no tenga tanta afición y tanto mercadeo en México para que haya más propaganda o consigamos nuevas generaciones de aficionados, vamos a decirlo así, aquellos aficionados que tienen 30 años de edad y desde que nacieron nunca han visto ganar nada trascendente a los Dallas Cowboys, ¿no? Todavía no está descartado, no han anunciado, lo van a anunciar cuando en la primavera, generalmente en mayo sale el calendario, pero en abril anuncian las series internacionales, todos los equipos que van a jugar fuera, porque ya anunciaron otra vez las sedes. También salió una especulación o reporte, no sé cómo llamarlo, de que los Cowboys podían ir a Brasil. Una muy buena fuente de los Cowboys me dijo ayer por la mañana que ahí en estar todos se voltearon a ver como diciendo, ¿y estos? ¿Qué les pasó? ¿No andan enfiestados o qué? O sea, en estar se sorprendieron cuando oyeron ese reporte. Dicen que ellos no saben nada y que no creen que sea cierto que eso vaya a pasar. Los Cowboys no han descartado, supongo, que pues en abril les digan, vas a México, pero vas a tener que aflojar un juego como local, porque el próximo año tienen 9 partidos de temporada regular como locales.
Bueno, entonces está interesante esta situación. Ahora, ya se anunciaron las sedes, uno de la Ciudad de México, Brasil, ¿y dónde más va a haber juegos? ¿En Latinoamérica solamente son esas dos sedes o hay más?
No, no, solamente es Brasil y México, es España. Es Inglaterra o el Reino Unido, como lo quieran ver, es Irlanda, es Alemania y es la gran novedad en Europa, es París. París es la gran novedad en Europa.
Ah, París, wow. ¿Y dónde jugarían en París?
Creo que en el Estadio de los Príncipes, en el Estadio del Paris Saint-Germain.
Ah, órale, ok. Bueno, pues ahí está la nota internacional del equipo de los Dallas Cowboys. Sigue todavía, pues, el gran misterio de por qué no mandan a los Cowboys a la Ciudad de México. Pues para darnos una paseada, mi querido Carlos Nava, allá a nivel de cancha, imagínate, en el Estadio Azteca estaría el gran Carlos Nava, porque sería juego en casa y, pues, claro, tendría que ir el gran Tapa Nava para estar ahí amenizando en la Ciudad de México.
A mí me cumple mi contrato, Scott Purcell.
Sí, exacto. No, no, oye, no, no, hay que convencer, no hay que, ahora sí que dar órdenes, hay que convencer de la importancia de que Carlos el Tapa Nava esté a nivel de cancha para un encuentro. Entonces, ahí está en veremos. De pronto el equipo de los Cowboys está jugando en Brasil, no sabemos, o en Europa, pudiera ser. Por lo pronto, eso se anuncia ya después. Por parte de la NFL. Bueno, el equipo de los Dallas Mavericks, perdón.
Perdón, perdón. Espero que eso de la localía aplique en París, ¿no? ¿Qué tal si les toca jugar en París o en Brasil? Espero que también aplique. Tendría que ir. Es más, déjame ver qué le llevo de regalo ahorita al gran Scott Purcell. De una vez, vamos haciendo talacha. No vaya a ser.
Entonces sí, pudiera ser cualquiera de estas, ahora sí que sedes, donde pues la NFL sigue todavía en el lado internacional. Bueno, continuando en el programa, pues recta final, hoy tenemos ahora sí un poquito más escueto de lo normal, pero pues caray, el equipo de los Dallas Mavericks cayó anoche ante los Celtics, 110-100, marcador final. Bueno, Cooper Flagg tuvo otro juego sensacional, pero la verdad, siendo ahora sí que testigo de lo que sucedió ayer en el American Airlines Center, pues simplemente el equipo de los Dallas Mavericks no tiene el octanaje para competir con equipos como el equipo de los Celtics. El equipo de los Celtics bien armado, jugando ahora sí un baloncesto dominante, en el sentido de que pues ellos mantuvieron al equipo de los Mavericks solamente con 15 puntos en el tercer cuarto. Así no se puede ganar juegos con un cuarto de 15 puntos nada más. Y bueno, no hubo ningún segundón ni volantazo para Cooper Flagg. Él lo está tratando de hacer todo. Ahora, la presión sobre Jason Kidd empieza a sentirse un poco. Jason Kidd normalmente muy tranquilo, muy medido en lo que dice, pero pues últimamente este cuestionamiento con respecto a poner a Cooper Flagg como guardia puntero y demás, pues caray, se le salieron algunas palabrotas ahí que normalmente me imagino no usa en la mesa ahí al momento de cenar el gran Jason Kidd, como que se enojó bastante en el sentido de que ¿por qué tienes a Cooper Flagg como guardia puntero? O sea, ¿cuál es la intención aquí? Y pues caray, no le gustó nada la pregunta, pero eso sí, un equipo de los Dallas Mavericks está en el decimosegundo lugar de 15 equipos en la Conferencia del Oeste. Y pues caray, no parecen tener ahora sí el tanque lleno para poder llegar al descanso del Juego de Estrellas, que es la semana entrante. Termina ya la primera vuelta, quisiéramos decir, de la NBA. Entonces el equipo de los Dallas Mavericks pues está remando ahora sí que sin timón dentro de mar abierto. Es un problema para los Mavericks en este momento.
No, y sobre todo para la tradición que habían construido los Mavericks hasta que sucedió lo del 1 de febrero de hace un año, cuando fue el canje de Luka. Esa era una temporada en la que se suponía que todo era chiflar y cantar y que iban a llegar a finales, venían de unas finales NBA, etcétera. Porque la verdad, desde que yo llegué a vivir al área de Dallas-Fort Worth hace 22 años, los Mavericks siempre han estado en la conversación para la postemporada, han estado en tres finales NBA. Y ver la manera en que el proyecto se derrumbó por algunas decisiones. Y sí, como bien dices tú, el gran Jason Kidd, es la segunda vez que me toca oírlo, que dice ya estuvo, y explota y dijo sus palabrotas. Voy a estar diciendo más palabrotas para sí mismo porque le costó $25,000. Y créanme lo que hasta para un multimillonario como él, $25,000 calan, y calan fuerte, duelen. Yo me puse a pensar a dónde me iría de vacaciones con esos $25,000 que él tiró por el excusado. Por otro lado, yo creo que el cuestionamiento es muy legítimo. ¿Por qué? Porque en el momento en que Cooper Flagg ya no está jugando de guardia movedor de bola, en el momento en que me da la impresión de que a Cooper Flagg le dijeron, ¿sabes qué? La verdad, esto, como dices tú, ya parece barco en alta mar sin timón. Le dijeron, ve, diviértate, haz lo que hacías en el básquetbol colegial. Oye, 49, 34 y 36 puntos en partidos consecutivos, ningún adolescente ni LeBron James lo había logrado, ninguno. Es decir, como que ya le dijeron a Kidd, ¿sabes qué? deja jugar a Cooper donde le venga en gana, donde él se sienta cómodo, donde él y su historia en el básquetbol colegial, porque hay que ver qué podemos hacer en la fecha límite de canje, pero más bien para descargar peso, empezar a tirar balsas al altamar ahí donde andamos sin timón, y que Cooper Flagg tenga confianza en sí mismo. A mí se me hace que el día que empezó a decir palabrotas el gran Jason Kidd, que a mí como persona me cae bien, y eso que nunca lo he tratado, no es mi amigo ni mucho menos, me refiero como persona a lo que he visto de él cuando camina por los pasillos, cuando era jugador, en el vestidor. No se me hace que sea un tipo maleducado ni grosero, pero a mí se me hace que ese día a lo mejor cuando le dijeron, ya ves, déjalo jugar en su posición natural y él va a librarla, entonces como que ya nomás le sacaron el taponcito, vea, perdido, etcétera. Son cinco descalabros consecutivos, también ya los de los Mavericks, ¿no? Eso ponen de malas al que sea. Y ojalá, no sé si tú, que pues, todos los días ves a los Mavericks, creas que van a poder hacer algo importante en la fecha límite canje, pero no de traer, sino de soltar. Porque Anthony Davis, que era su carta fuerte, pues está muy devaluado por las lesiones.
No, y la verdad, al momento de hablar de Anthony Davis, ¿quién lo va a querer? ¿Quién va a querer a un Anthony Davis que se lesiona simplemente porque sale el sol? Y lo digo de manera, ahora sí que, pues, casi triste, porque la verdad, un Anthony Davis se ve que.
Real, o sea, así es.
Sí, Anthony Davis se ve un muchacho que quiere destacar, que quiere ser parte del equipo. Cuando él llegó ese primer juego ante Houston, de veras que demostró que, pues, por eso lo trajeron, pero luego se lesiona. En fin, es una situación bastante, bastante difícil. Ahora, por parte del equipo de los Dallas Mavericks, estoy de acuerdo, cinco derrotas consecutivas, Cal, y es un momento donde hay que sumar victorias consecutivas, y simplemente el equipo de los Mavericks no lo está haciendo. En el caso de Cooper Flagg, para mi gusto, es denle el balón, ya sea como delantero, ya sea como guardia, denle el balón a Cooper Flagg, que él haga, que él crea. Que él crea que puede crear, vaya, su propio tiro, que él se mueva donde quiera. Vamos a darle volumen a Cooper Flagg porque, pues, caray, si esta temporada no vamos a llegar a la postemporada ni como repechaje, bueno, que de perdido haya ahora sí que bailado con todas el tremendo Cooper Flagg durante la temporada para poder ya empezar su segunda temporada ya fogueadito, ya enterado, ya sabiendo cosas tan sencillas como las cuadrillas de referís, las diferencias que hay, la manera que marcan ahora sí que los árbitros, la manera de poder ahora sí que desplayarse dentro de la duela. Saber ahora sí que la inteligencia de un jugador, porque Cooper Flagg tiene mucho futuro en la NBA, pero para mi gusto en este momento, te pones a ver, por ejemplo, la desaparición de D'Angelo Russell. O sea, ¿qué pasó con D'Angelo Russell? No está lesionado, simplemente no está jugando, pero te pones a pensar, oye, ¿por qué se trajeron a D'Angelo Russell, alguien de experiencia, ya con ahora sí que mucho callo dentro de la NBA, y no lo estás usando? Entonces, para mi gusto, la combinación, ahora sí, de quintetas y de rotaciones, en fin, el equipo de los Dallas Mavericks, caray, esa derrota ante Charlotte, sí, tuvieron 4 segundos restando en el reloj y simplemente no pudieron hacer una jugada. Claro, el balón iba a Cooper Flagg, pero como que de pronto, nadie sabía ni qué hacer. Y la verdad, esa es una señal de un equipo de los Dallas Mavericks que tiene demasiadas personas involucradas al final del encuentro, al principio del encuentro, o sea, demasiadas combinaciones, y simplemente no pueden decidir una combinación por las lesiones, por la baja de juego, por lo que tú quieras. El caso de D'Angelo Russell es un verdadero misterio, pero eso es como que parte de lo que está pasando con el equipo de los Dallas Mavericks, que la personalidad de los Mavericks no puede ser dictaminada en este momento.
Y no, y el calendario no se pone nada fácil para los Mavericks, ¿no? Juegos consecutivos contra los Spurs, y los Spurs están peleando por el primer lugar de la conferencia oeste, van a enfrentar a los Lakers, van a enfrentar a Minnesota, equipos que están compitiendo en serio por todo. Y bueno, pues ojalá que los Mavericks por lo menos empiecen pues ya a quitarse el lastre de encima. Y si el último eslabón de lo que sucedió hace un año es Anthony Davis, también que ya lo regalen. El problema es que creo que ni regalado lo quieren, ¿no? Porque cobra 54 millones de dólares. O sea, probablemente los Mavericks van a tener que desenfundar un billete si es que quiere que algún equipo les dé selecciones colegiales, algo por él. Pero bueno, ojalá que los Mavericks mejoren, porque la verdad, reitero, Nada como ver a los Mavericks compitiendo, nada como el ambiente del American Airlines Center y nada de como verlos ahorita, la verdad, tristemente arrastrando la cobija.
Bueno, amigos, hemos, pues caray, hemos llegado al final de otro programa más de Somos Claro. Somos, ¿cómo que somos? Somos, no, somos Claro, al máximo, llegando a ustedes, claro, con Carlos Nava, Víctor Villalba, una producción de Iván Zúñiga de TSI Productions. Y bueno, gracias a la gente de House of Healing, donde pues usted tiene la oportunidad de vivir la vida como usted quiere. Recuerde cbddallas.com. Bueno, Carlos Nava, recta final, tienes la última palabra.
La próxima semana ya sabremos quién coronó.
Bueno, lo tiene, caray, increíble milagro, ¿eh? Callaron a Carlos Nava porque desapareció el tremendo Carlos Nava. Le mandamos un fuerte saludo. Imagínese de pronto Carlos Nava no se escucha. A ver, Carlos, Carlos, are you there? Hello? Pero bueno, a nombre de Iván Zúñiga, nuestro productor estrella de TSI Productions, a nombre de Carlos Nava, yo soy Víctor Villalba, agradeciendo el favor de su atención. Recuerda, la semana entrante estamos de regreso con más de sus, claro, su programa, claro, el programa al máximo, donde le traemos toda la información deportiva habida y por haber. Buenas tardes, pásela bien.